Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos una semana más a la noche de COPE edición viernes. Comenzamos desde ahora un viaje radiofónico de 4 horas en el que me consta que somos muchos. Para que tengas una idea, sois ya casi 500 los que habéis entrado en el sorteo del teléfono Lumia que vamos a sortear. En un ratito te recuerdo cómo seguir participando. Todavía puedes hacerlo esta semana. En los que hemos recibido hay de todo. Panaderos, pasteleros, en fin, que a estas horas están en plena jornada de trabajo. Policías de servicio en la madrugada a los que les encanta la hora negra. Camioneros que nos siguen mientras hacen la ruta. Trabajadores de la sanidad que nos dicen que escuchan la noche de COPE edición viernes dando el biberón en el hospital a bebés recién nacidos, y hasta hay quienes nos escuchan mientras juegan a la videoconsola, al FIFA para ser más exactos. A todos, gracias por participar. Después te recuerdo cómo puedes entrar en el sorteo de ese teléfono Microsoft Lumia. Bueno, mientras tanto seguimos ordenando, clasificando correos electrónicos, los de todos esos oyentes que nos escribisteis para que os hiciéramos llegar un lote de regalos, un regalito, un recuerdo de Turismo Andaluz. Os mantendremos informados, no desesperéis, que tenemos que organizar un enorme operativo para que todos los que cumplisteis con la norma del juego tengáis vuestro regalo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Además, me encanta saber que tenemos oyentes, por ejemplo, en Rumanía. Me encanta también saber que tenemos oyentes en California, en Carson. No sé si me encanta, también me encanta que tengamos oyentes en Francia. Bueno, y me encanta la elegancia de esa ciudad y de los oyentes de esa ciudad que siguen este programa. Te hablo que nos oyen desde Viena.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Me alegra, me encanta saber que muchos decís que aprendéis con el programa, que os gusta la variedad. También me alegra que hagáis propuestas. Por ejemplo, un oyente nos pedía que hiciéramos un especial sobre un actor. Bueno, más que un actor, un auténtico cineasta. Porque él interpreta, dirige, produce y hasta crea bandas sonoras.
Pierdes el tiempo, ya te dije que no entreno a chicas.
Creía que le convencería.
Hay docenas de entrenadores que lo harían. Te será fácil encontrar uno.
No necesito una docena, jefe. Usted me sirve.
No me llames jefe. No soy tu jefe, o sea que no me llames así.
Profesor Garrido Moraga, muy buenas noches.
Muy buenas noches, querido Adolfo.
Oiga, ¿ha visto usted mucho espagueti western o es un género que no le va demasiado?
Pues mira, hay dos fases. Hay un primer espagueti western, que es el que vamos a analizar, que sí me gusta mucho y creo que es un magnífico producto cinematográfico. Y ya después de género, eso ya no me interesó tanto.
Oiga, le preguntaba esto de espagueti western porque nuestro personaje de hoy tiene mucho que ver con eso. ¿Cómo definiría nuestro personaje?
Como un artista total. Y recomiendo a nuestros oyentes que estén pendientes porque el programa de esta noche va a ser muy sorprendente.
A pesar de su fama, digo la de nuestro personaje de hoy, digo, porque no es fácil combinar fama e intimidad, Clint Eastwood es un hombre celoso precisamente de su intimidad. De lo que sabemos, ha sido y sigue siendo un hombre con un tremendo éxito entre las mujeres. De hecho, tiene 8 hijos de 6 mujeres distintas.
Sí, es un hombre que le ha dado tiempo a todo. Yo hoy me encuentro muy deprimido. Porque claro, le ha dado tiempo a ser un actor excelente, un productor excelente, un director extraordinario. Y al mismo tiempo, fíjate, le ha dado tiempo a todo. Le ha dado tiempo a todo. Y además, un millonario, un hombre de negocios. Y es que hoy estoy yo un poco deprimido con esto.
Con el excelente profesor Garrido Moraga, luego, esta noche, Clint Eastwood. Gracias, hasta luego.
No se lo pierdan, hasta luego.
Y en nuestra hora negra, hoy abrimos el expediente de Manuel Delgado Villegas, apodado El Arropiero, está considerado el mayor criminal de la historia de España. Miguel Ángel Almodóvar, escritor, investigador, sociólogo, criminólogo y amigo, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, y audiencia.
¿Qué hizo este hombre para tener el terrible honor de ser el mayor criminal de la historia de España?
Pues evidentemente ser el asesino serial de mayor calado que ha tenido este país. Él se confesó autor de 48 crímenes, se pudieron demostrar unos cuantos y se llegó a esos unos cuantos porque era imposible ya seguir por motivos económicos. Demostrando lo siguiente, es decir, que él explicaba dónde había matado a tal persona, cuando lo había matado, la policía lo investigaba, comprobaba que era cierto y en algún momento ya el juez dijo que ya estaba bien con 7 u 8 crímenes demostrados, era suficiente. Tiene varios récords también, porque es una persona que jamás fue juzgada, es decir, se le recluyó de manera provisional y no se le acabó juzgando. Murió en unas condiciones, estuvo durante un tiempo en un psiquiátrico y al final salió y murió de un cáncer pulmonar porque fumaba de una manera absolutamente excesiva.
¿Por qué la poli no lo cogió antes?
Pues probablemente porque era un personaje que todavía hoy cuesta entender cómo, siendo un casi deficiente mental, tenía una capacidad para estar en Barcelona y trasladarse al puerto de Santa María, después estar muy cerca de Chinchón. Estamos hablando de los años 64 a 70, 71, ¿no? De manera que entonces la capacidad de traslado de la gente no era como puede ser en ese momento y realmente se le descubrió porque él mismo se confesó autor de un crimen, se confesó autor de un crimen y después de otros 47 que, insisto, no se pudieron probar porque era imposible seguir esa saga criminal de este individuo.
Hoy abrimos el expediente de Manuel Delgado Villegas, apodado El Arropiero.
Hasta ahora.
Jerónimo José Martín, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo.
Bueno, estás? Tenemos mucha cantidad, pero ¿tenemos mucha calidad en la cartelera esta semana?
No, hay de todo. Hay una buena película, la mejor sin duda, Selma, de Ava DuVernay, esta recreación de uno de los hechos históricos de la vida de Martin Luther King, que fue ganadora del Oscar a la mejor canción por Legend y que optó a la mejor película. Buena película, un poco académica, pero espléndida desde todos los puntos de vista. En tercera persona es una decepción, de Paul Haggis, el director de Crash, toda una serie de historias en torno a un escritor en crisis que no te aclaran mucho de qué va y de qué no va. Perplejidad contemporánea. Calvary es una buena película irlandesa, aunque dura, de Brendan Gleeson interpretando a un sacerdote, con todas las relaciones conflictivas con su feligresía, sobre todo después de los abusos sexuales de algunos sacerdotes irlandeses. Buena peli, aunque no para todos los públicos, desde luego. Maps to the Stars, de David Cronenberg, un retrato durísimo de Hollywood por dentro, de la fama, actores, actrices, todos desquiciados, con todo tipo de adicciones. Durísima película, a mí me ha dejado un poco frío. Me hubiese gustado un poco de bocanada de humanidad en esta película. Refugiados, sí que hay mucha humanidad, aunque es sencilla. Una madre y su hijo huyendo del padre y del marido abusador y maltratador, de Diego Lerman. Una buena película argentina, aunque es escueta en su discurso, es un tema de mucha actualidad. Una buena biografía de Juan Ramón Jiménez, pensada para televisión, La luz con el tiempo dentro, de Antonio Gonzalo, que en fin, se estrena en cine. Yo creo que no da la talla para estrenarse en cine, pero se deja ver por lo menos. La comedia esta semana es española, Perdiendo el norte, de Nacho Gebelilla, muy divertida a ratos, no tanta a otros, se tira un poco a la petardez. Tanto en el tratamiento del sexo como también alguna cosa escatológica, tiene gracia a ratos y tiene un reparto espléndido. Yo creo que puede funcionar en taquilla, veremos. Bueno. Y luego finalmente Los Caballeros del Zodíaco, La leyenda del santuario, solo para adictos del anime japonés.
La versión extendida dentro de unos minutos. Gracias, Jerónimo.
A ti.
Hasta ahora. En la última hora de nuestro programa de hoy, al artista que le hemos dicho que acuda es a Juan Luis Guerra. Se desgarra mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero. Me quedé en tus pupilas, mi bien,
ya no cierro los ojos, me tiraría lo más hondo y me ahogo en los mares de tu partida,
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
No te pido que lo seas tú, solo que vengas y te toques tú. Sentir más grande el lado grande de tu vida, te toca, te toca. Tú y tú y tú.
En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Te puede parecer increíble, pero esto lo canta Gloria Estefan. El título del tema es Hotel Nacional. Me parece una cosa súper original y diferente a todo lo que ha hecho ella, ¿no? Esta es Gloria Estefan. Bueno, eso es lo que da de sí este trabajo de Gloria Estefan. Nosotros vamos a averiguar ahora qué se cuece en el mundo de la tele. Miguel Ángel López, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Esta semana ha vuelto a ser una fecha especial para la tele. Si hace un mes y poco estábamos celebrando el 25 aniversario de Antena 3, esta vez le ha tocado a la competencia.
Cumplimos 25 años.
Y la ilusión
sigue creciendo.
Cada año brilla más.
Con más energía.
Con más fuerza.
Con pasión. 25 años juntos.
25 años de vida. Vive Telecinco.
Un cuarto de siglo ha pasado ya desde que Telecinco se puso en marcha aquí en España. 25 años que han dado para mucha historia y que pretenden seguir dándola por lo menos otros 25 más.
Uh-huh. Oye, Miguel, además de la campaña que estamos oyendo aquí en la COPE, ¿la tele Telecinco prepara algo para su cumple?
Pues aunque parezca raro, pero no van a hacer prácticamente nada. Hemos escuchado esta promo en la que han participado todos los rostros del grupo, no solo de Telecinco, sino también de Cuatro, pero poco más. No van a hacer cosas tan especiales como hizo Antena 3 hace unas semanas, aunque también es justo recordar que para celebrar el 20 aniversario Mediaset tiró la casa por la ventana y montó una gran gala que se hizo nada menos que en el Palacio de los Deportes de Madrid. Así que este año, pues nada, una tartita y a casa. Quien sí que está para fiestas es la nueva presentadora de Pekín Express.
A ver, finalmente ya sabemos quién la presenta, ¿no?
Ya lo sabemos.
Está en todos los programas últimamente, ¿eh?
Es la chica de moda, se podría decir. Además que hace no mucho Raquel Sánchez Silva, que era fue pues una de las presentadoras de Pekín Express, casi que vaticinó que Cristina Pedroche iba a tener primero un programa propio en prime time, que no iba a ser colaboradora, y luego por otro lado pues previó la vuelta de Pekín Express y se han juntado las dos cosas.
Se va a llamar La Ruta de los Mil Templos.
Ese es el nombre que va a tener esta quinta edición de Pekín Express, que arrancará muy pronto en Antena 3, con Cristina Pedroche esta vez como la nueva presentadora de este reality. Habrá varias parejas que han decidido apuntarse a este viaje. Una de ellas, además, ha sido elegida por el público. La gente a través de la web ha podido decidir que dos personas anónimas y que no se conocen entre ellas participen en pareja. Los elegidos han sido un joven vasco y una mujer gaditana. Y bueno, para ver cómo se desenvuelven tanto ellos como el resto de parejas, todavía habrá que esperar un poco. Para lo que ya no hay que esperar más es para escuchar con qué canción vamos este año a Eurovisión.
Su amor, a mí no vuelvas sin su amor.
Pues con este tema, con Amanecer, la madrileña Edurne nos representará en mayo en el Festival de Eurovisión, que este año se celebra en Viena. Ya conocemos el tema, nos falta el videoclip que saldrá a la luz este mismo domingo. Además, Edurne ha grabado una versión un poco especial. Se ha ido hasta el Teatro Monumental de Madrid, que es la sede de la Orquesta Filarmónica y el Coro de Radio Televisión Española, y junto a ellos ha interpretado esta canción, en una versión así muy especial, y podremos verlo todo en vídeo dentro de muy poquito, cuando salga a la luz, aunque te tengo que decir que ya se ha filtrado alguna cosilla por ahí. Y para terminar, Adolfo, te cuento que este miércoles llega la final de ¿Quién quiere casarse con mi hijo? Ya sabes, varios solteros con sus diferentes candidatas y candidatos, y llega el momento crucial. Ya en el altar, el soltero tiene que elegir entre su persona elegida o su madre. ¿Qué pasará? Pues este miércoles a partir de las 11 menos cuarto en 4.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Al final se casan de verdad en la serie esta, ¿no? En el reality, ¿no?
En el reality es otra cosa. Lo del reality, se casan, pero es en Cancún, por tanto aquí en España eso mucha validez parece que no tiene, pero... es la magia de la tele.
Miguel, gracias. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós. De la tele, vámonos al teatro. Tres recomendaciones de la cartelera teatral. Mónica García, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Primera parada en Madrid. Hasta el 5 de abril, en el Teatro María Guerrero, podemos disfrutar de Salvator Rosa o El Artista, una sátira sobre el poder que transcurre en 1647, en la ciudad de Nápoles, durante una revolución popular por el incremento del impuesto sobre la fruta. Sobre las tablas, Nacho Novo y Ángeles Martín, entre otros.
¿No sabéis que ha estallado la revolución? Las turbas han destrozado la caseta de los impuestos. A miles se van amasando por esas calles y cada vez crecen más y es imposible dominarlos.
También en Madrid, en el Teatro Pavón, podemos disfrutar del trabajo que hace el actor Sergio Peris Mencheta encarnando al rey Enrique VIII de Inglaterra en una de las obras menos representada de Calderón de la Barca, La Cisma de Inglaterra. Si te gustan los clásicos, vas a disfrutar sin duda en el Teatro Pavón de Madrid hasta el 26 de abril. Y una recomendación para los oyentes de Valencia, que sabemos que son muchos, en el Teatro Principal de Valencia hasta el 22 de marzo, La Alquería Blanca, una adaptación teatral de la que en su día fue una de las series más famosas del desaparecido Canal Nou.
Gracias, Mónica. Recomendación dedicada a los más de 100 oyentes que nos escribieron desde la Comunidad Valenciana hace un par de semanas para conseguir sus regalitos de turismo andaluz. Os recuerdo que estamos en ello. Muchas gracias por vuestra comprensión y por vuestra paciencia. Os va a llegar dentro de poco, ya contaré cómo. Gracias, Mónica. De nuevo, vámonos con los libros. Y lo hacemos pasando página. Andrés García, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Adolfo? Muy buenas. Hay pocos cambios, ya te digo, esta semana en los primeros puestos de la lista, porque la novela de Milena Busquets, titulada También esto pasará, sigue en el puesto 3 de la lista. Y en el 1, repite una semana más, el libro titulado Blitz, de David Trueba. Donde tenemos cambios es en el puesto 2 de los más vendidos. En este puesto irrumpe esta semana un libro titulado Aquí cada cual con sus cosas. Una serie de recomendaciones imprescindibles para vivir en estos tiempos que nos hace una bloguera conocida como Yellow Mellow.
Es un libro de leer, ¿vale? No solo tiene dibujitos, es de leer. Como sabéis, estuve mucho tiempo escribiendo, intentando sacar algo divertido, intentando sacar algo válido, algo que valga la pena comprarlo. Yo personalmente estoy muy orgullosa de esto. Ya luego vosotros cuando lo tengáis me decís si os mola o no.
Es un libro de leer. Atención, hemos descubierto algo nuevo. A ver, Yellow Mellow, ¿esto qué es?
¿Eso qué? Pues es el sobrenombre de esta chica. Por cierto, el Facebook es para auténticamente gente mal de la cabeza, podemos decir, porque esta chica, originalidad no le falta. Bueno, pues ese es su nick, como se dice ahora. El nombre ficticio de esta chica, que además es bloguera, dice que es actriz, canta y sobre todo sube vídeos a YouTube. Las cosas que cuenta en la red, sus reflexiones y sus fricadas, ahora aparecen en un libro que acaba de ponerse a la venta y que es el segundo más vendido esta semana.
Bueno, Además de esta sorpresa, cuéntame, ¿novedades que podemos destacar entre los libros que se han publicado? Por tanto, novedades.
Te voy a destacar dos. La primera es el nuevo libro de J.J. Benítez. La nueva obra del escritor e investigador sigue la senda de probar que existe más allá de esta vida. Y esta vez lo hace a través de más de 200 testimonios. Se trata de un libro para los amantes de la ciencia ficción titulado Pactos y Señales.
Esto empezó casi como un juego. Y empezó cuando yo, después de muchos años de investigación, entendí que existe vida después de la muerte. Yo estoy completamente convencido de que eso es así. Entonces empezó el juego de los pactos.
Y de una historia de ficción como Pactos y Señales a otra, pero en este caso la ficción histórica. La nueva obra del escritor catalán Chufo Llorens se titula La ley de los justos y nos sitúa en la Barcelona de finales del siglo XIX, donde se reflejan las tensiones sociales de esa época y se mezcla con una historia de amor y pasión en un retrato de la ciudad condal.
Hay un agente puntera que es el Comité de los Ocho, que hace la Exposición Universal, y en ese cuadro histórico he de meter los personajes de ficción, que son pues los Ripoll, que son los Bonafón, que son esa gente que se mete en la historia y que son los protagonistas.
La ley de los justos, así se titula esa segunda recomendación que te hago esta semana. Como digo, una novela de Chufo Llorens.
Gracias, Andrés. Por cierto, ayer jueves terminó en Barcelona el Mobile World Congress, el congreso mundial más importante sobre la industria de la tecnología móvil y accesorios. Juan Diego Periáñez, COPE en Sevilla, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás?
A ver, ¿qué me puedes contar de esta MWC?
Pues mira, el Mobile World Congress ha tenido más de 100.000 visitantes, 5.000 periodistas acreditados, delegaciones de 200 países y un impacto de 3.000 millones de euros en nuestro país. Ojo, que son cifras alucinantes, pero la más increíble es que se han vendido 20 toneladas de comida en tan solo 4 días de evento. Porque esto empezó el día 2, terminó ayer día 5, y bueno, tendríamos información porque ha dado para mucho, para hacer 15 o 20 programas de 4 horas.
Uh-huh. Oye, en este tipo de congresos siempre hay como un instrumento, una presentación, un producto estrella.
Sí, hay un presentón gordo, la presentación importante, que este año ha recaído sobre el altísima gama de Samsung Galaxy S6. Los coreanos han presentado la sexta generación de su Samsung Galaxy y lo han lanzado en dos versiones, una tradicional con pantalla plana, como todos los móviles del mundo, y una con una versión especial de la pantalla que tiene los lomos de la pantalla curvados, y en ese lomo son capaces de ofrecer información importante. A esta versión la han llamado Edge. Y bueno, también Microsoft ha presentado los Lumia 640, la versión pequeña y la con muchas prestaciones bajo el ecosistema Windows Phone y un precio contenido, y se han presentado muchos dispositivos de estos de Internet de las personas, muchos wearables, relojes del eje, la gente de Huawei ha presentado bandas de deporte y también algún que otro reloj chulo. La verdad es que ha sido una semana trepidante de presentaciones y de cosas bien hechas,
Por cierto, ¿cómo van los correos que te estamos reenviando de esos dos Lumias que vamos a sortear? ¿Ha ido bien la cosa?
Pues ha ido estupendamente. Llevo sin dormir 3 días y medio releyéndolos y regocijándome en nuestra audiencia porque son unos fenómenos. Hemos recibido casi 500 correos y hay que decirle a nuestros oyentes que el concurso va a continuar una semana más porque tenemos otro teléfono de Microsoft, otro Lumia 520, que sortearemos también en esta semana. ¿Quieres que te diga más o menos cómo ha ido el tema?
Adelante.
La semana pasada le preguntábamos a la gente dónde escuchaba el programa y qué es lo que más le gustaba. Hemos hecho una estadística, sobre todo se escucha en la cama con pinganillo, al volante conduciendo furgonetas y taxis, vigilando, porque hay mucho vigilante que está pendiente de nuestro programa. Me ha encantado varias chicas que nos han llamado, que cuidan bebés y les dan biberones y que escuchan el programa. Y sobre todo, lo que más me ha llamado la atención, Adolfo, ¿sabes qué es?
Ajá.
Que somos la emisora líder en las panaderías y pastelerías de España. Nos escuchan en todas las panaderías de España. Haciendo extrapolaciones estadísticas, no hay panadería en este país que no escuche la noche de COPE del viernes.
Bueno, pues eso es lo que ha pasado esta semana. Recuerda que todavía te queda toda esta semana para poder participar. Por cierto, Periáñez, si la semana pasada pedíamos que la gente dijera qué sección, qué apartado del programa le gustaba más, que nos hicieran sugerencias, ¿cuál sería la pregunta para esta semana?
Pues, ¿qué te parece que nos digan al menos el nombre de dos integrantes del equipo?
Me parece una idea sencilla, simple, a la par que nada complicada.
¿Señor Azcona?
Por cierto, ya, es que algunos me llaman así, además de lo que voy a comentar después con Jerónimo, que creen que doblo la película, una película de Drácula, ¿eh? Sí, pero bueno, eso ya lo contaré luego. Por cierto, una cosa. Primero, la cuñita para recordar de lo que estamos hablando.
En la noche del viernes en COPE, queremos que pruebes las ventajas de un smartphone con Windows Phone. Y por eso vamos a sortear dos Lumia 520 entre todos los correos que nos lleguen a viernesnoche@cope.es y en los que nos cuentes cómo escuchas el programa y qué es lo que más te gusta de él. No olvides tus datos personales. Recuerda la dirección viernesnoche@cope.es. Dos Lumia 520 te están esperando.
Así de sencillo. Por cierto, estas chicas que aprovechan para escuchar el programa, aprovechan dar el biberón de esta hora. Biberón es lo que te hace falta a ti y a tu garganta, ¿eh?
Estoy fatal, ¿eh?
¿Qué te pasa? ¿Estás muy constipado o qué?
No, que tengo mucho trasnochar y claro, me pones a estas horas y uno pues sufre porque yo tengo la garganta endeble.
Te mando un abrazo, endeble.
Hala, hasta luego.
Hasta luego. ¿Tenemos teléfono? ¿Qué le metemos al teléfono? Lo que le metemos al teléfono, Carmen, además del cargador, supongo que aplicaciones esta noche, ¿no?
Por supuesto, como siempre, buenas noches. También buenas noches. Nosotros nos vamos a dar una vuelta hoy por ese Mobile World Congress, porque de allí ha salido la app del año, la aplicación que se ha llevado el premio a la mejor app en los Mobile Premier Awards 2015, que son los premios de referencia internacional en este mundillo de las app. ¿Cuál es la ganadora?
A ver, ¿cómo se llama?
Pues se llama Fansino, una aplicación que ofrece a los artistas la posibilidad de supervisar en tiempo real quién está escuchando su música y comunicarse directamente con ellos. Esta herramienta nació, por cierto, en San Francisco. Tiene versiones para Android y para Apple. Esta es la que se ha llevado el primer premio, pero no es la única premiada. Nos fijamos, por ejemplo, en la que se ha llevado el premio Big Impact Award, que entregan los organizadores de este certamen. La ganadora de esta categoría se llama Mobile 3H, una app creada en Sudáfrica, también para iOS y Android, que ayuda a realizar el triaje a los pacientes que llegan a las urgencias de hospitales y de centros de salud, porque hay aplicaciones, como podemos ver, de todos los campos y para todos los sectores. El triaje, por aclarar, es un método que se usa en la medicina de urgencias para clasificar a los pacientes por prioridad de atención, para priorizar, por tanto, la atención a los pacientes según un pronóstico inicial. Y esa tarea es precisamente la que realiza esta app.
Estamos hablando de un asunto muy serio. Enhorabuena a los creadores de esta aplicación. Carmen, gracias. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Es momento para ponernos al día en cuanto a música. Por ejemplo, ¿sabes cuáles son los discos que más hemos comprado los españoles en esta última semana? Esa respuesta la tienes tú, ¿no, Andrés?
Pues sí, la tengo yo, Adolfo. Vamos a acudir a la lista oficial de los productores de música en España. Así queda la cosa. En el 3 se coloca 21 días. El nuevo trabajo de Marta Sánchez contiene temas como este que escuchamos, La que nunca se rinde. Vamos a por el 2.
Y hoy me he levantado. Ajá.
Ahí lo tienes, digo, ya ibas a decir algo. Bueno, pues Pablo Alborán sigue ahí en el top 3. Ahora se encuentra una gira por Latinoamérica. El malagueño Pablo Alborán se conforma esta semana con la medalla de plata. Su álbum Terral sigue siendo uno de los favoritos de los españoles. Y vamos a por el 1. Alba, Rocío y Sonia comparten o componen en este caso el trío Chicas Sweet California. Su nuevo disco es Break of Day y ha sido elegido como disco más vendido durante toda esta semana. Eso sí, elegido por los que han pagado la pasta que vale el disco.
Bueno, pues ahí tenemos Marta Sánchez, Pablo Alborán, Sweet California. Momento de conocer las novedades discográficas. Por cierto que esta semana ha visto la luz 500 noches para una crisis, de Joaquín Sabina.
No acuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón.
Los amantes de la música del artista nacido en Úbeda están de suerte porque podrán hacerse con un doble CD más DVD con los que vamos a poder disfrutar de más de 2 horas de la actuación que Sabina ofreció a finales del septiembre, del mes de septiembre de 2014 en el Luna Park de Buenos Aires.
Y me envenenan los besos que voy a dar y sin embargo cuando duermo sin ti contigo soy.
Las canciones protagonistas del repertorio son las que componen su álbum 19 días y 500 noches, aunque hay alguna sorpresa más, algo que con lo que el artista celebra 15 años, el 15 aniversario del lanzamiento de este disco.
Bueno, estoy seguro que conoces de sobra el tema que vamos a oír a continuación. En este año 2015, la banda Europe ha regresado con un nuevo disco bajo el brazo.
Su título es War of Kings, Guerra de Reyes, y en él la banda sueca nos entrega 12 temas en su versión deluxe. En este disco, que es muy especial, ya que es el décimo de estudio que publica la formación liderada por Joey Tempest, vamos a encontrar canciones al más puro estilo Europe. Así suena el tema que da nombre a lo nuevo de ellos.
Y vamos con la noticia musical de la semana. Alejandro Sanz ha publicado el primer single de su siguiente disco.
Por ti, volví por ti, pero no te vi. Si no estás, solo soy infame a la intemperie. A ti me fui a buscarte a ti, ahora el dragón se ríe de mí. No soy bueno para explorar, sin ti soy solo un zombie.
Tras mucho deshojar la margarita en su cuenta de Twitter, el artista ha estrenado mundialmente Un zombie a la intemperie. Esta canción sirve de adelanto de un disco que verá la luz en mayo y del que se conocen poquísimos detalles. El propio artista hablaba del álbum esta semana en La Mañana con Javi Nieves.
El disco tiene muchas cosas. El disco son 12 canciones, o 12 o 13 canciones que van a ir en el disco. Empecé haciendo 40 canciones para conseguir esas 12 o 13. Y la verdad es que, bueno, hay canciones para todos los gustos, yo creo.
Por ti, volví por ti, pero no te vi.
Ahí tienes lo último de Alejandro Sanz. Por cierto, frente a lo último, en este caso, de Alejandro Sanz, Andrés, para ti y para los oyentes, esta semana he elegido este pedazo de clásico.
A ver, a ver.
Oh, I'm on my way, I know I am. Somewhere not so far from here. All I know is all I feel right now. I feel the power growing in my head. Sitting on my own, not by myself. Everybody's here with me. I don't need to touch your face to know. I don't need to use my eyes to see. I keep on wondering if I sleep too long. Well, I always wake up the same also. And keep on wondering if I sleep too long. Will I even wake up again? In bad company, I thank the moon I had the strength to stop. Oh, I'm not making love to anyone's wishes, only for that light I see. 'Cause when I'm dead and Lord, Lord, in my grave, that's gonna be the only thing that's left with me.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
La Costa del Sol se ha convertido en uno de los destinos turísticos más completos. Aquí, cada persona encuentra la combinación perfecta de ocio, cultura, gastronomía, deporte y aventura, donde vivir una estancia inolvidable. Hay muchas maneras de disfrutar de nuestro sol. 10 millones ya han encontrado la suya. Costa del Sol, el lugar donde cada uno encuentra su sol.
Costa del Sol.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Jerónimo José Martín, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás?
Bienvenido.
Igualmente.
Oye, estamos hablando estos días en el programa mucho de la cantidad ingente, en fin, sorprendente de correos que hemos recibido estas dos semanas.
Hay un video
muy divertido que dice, hemos recibido una pregunta y la pregunta era, ¿quién ponía la voz? Porque piensan que soy yo el que dobló al personaje de Drácula en la película La tía de Frankenstein, una producción del año 1987.
Sí, que era una miniserie.
Eso, yo no fui el que dobló a Drácula, ya doy. Pero ¿quién fue quien dobló a Drácula?
Pedro Samson, me parece que se llama, ¿no? ¿Cómo se llama? Es un actor de doblaje español, Pedro Samson, en concreto.
Correcto. Este es el que dobla al señor Banks en Los Simpson.
Sí, pues puede ser.
Cosa
puede
que
ser.
Es muy curiosa, porque se llama él Samson de apellido.
Sí.
Y es, está en la serie de Los Simpson. Está cachondo, ¿eh?
Son muy buenos los actores de doblaje españoles, con lo cual estarán en todos los lados. Se puede seguir la pista, porque últimamente están colgando las fichas de doblaje de todas las producciones.
Bueno, pues, queridísimo oyente, efectivamente yo no ponía la voz al personaje de Drácula en la película La tía de Frankenstein, sino que ha sido Pedro Samson, este actor de doblaje. Yo para nada soy un actor de doblaje.
A ver si va con segundas, ¿eh? A ver lo de Drácula y tal.
No me extrañaría nada.
Que era alguien que te quiere mal.
Vamos con la primera película que sí que parece que goza de la simpatía y del cariño de nuestro crítico de cine. Se llama Selma, su duración es de 128 minutos.
Tienes seguidores. Detroit, Nueva York, Los Ángeles, instiga protestas colectivas y manifestaciones solidarias.
Soy plenamente consciente de ello, señor Hoover. Sé que no incita a la violencia. Lo que necesito saber es qué se propone hacer Martin Luther King después.
Señor presidente, en el sur ha habido miles de asesinatos por motivos raciales. Necesitamos su ayuda.
Doctor King, ese asunto tendrá que esperar.
No puede esperar.
Usted tiene un problema y yo 101.
Será en Selma.
Aquí será la siguiente gran batalla.
Selma es perfecta y están listos.
El título de la película Selma, podemos hablar de que es el derecho al voto para los negros en Estados Unidos. ¿Pero de qué va la película, Jeromo?
Pues va justo del momento cumbre en esa lucha. Estamos escuchando el tema que ganó el Oscar a la mejor canción original, Glory, de John Legend. Octava también la película, digo, a mejor película, esta producción, de una directora afroamericana llamada Ava DuVernay. Y es muy importante la película, es del estilo de 12 años de esclavitud, además ha sido también producida por Brad Bird, por Brad Pitt, nada menos, que tiene una habilidad a la hora de seleccionar las películas, y Oprah Winfrey también, porque es un hecho clave de esa historia por la lucha de los derechos de los afroamericanos. El presidente Johnson había aprobado la ley en la que se legitimaba, se reconocía el derecho a todos los afroamericanos a votar, sin embargo en algunos estados, sobre todo el sur, les ponía tal cantidad de impedimentos que de hecho inhabilitaba la ley. Entonces Martin Luther King insistió al presidente. El presidente estaba reticente, había elecciones por hacer nada, y entonces hubo una famosa marcha por Alabama, desde Selma hasta otra ciudad importante de ese estado, recorriéndolo para reclamar esos derechos. Y entonces hubo un primer intento que acabó fatal, porque la policía, bajo las órdenes del gobernador de Alabama, pues hizo una verdadera carnicería allí, que tuvieron la mala suerte y la buena suerte los manifestantes de que estaba la CBS y la retransmitió en directo. La vieron 70 millones de espectadores, fue un hito en la historia de la televisión y también en la lucha de los derechos, y a partir de ahí todos los movimientos afroamericanos, que ya sabes que había como dos tendencias, una más pacífica, la de Martin Luther King, y la otra más violenta, la de Malcolm X, que también aparece en la película, contó con todo el apoyo de las organizaciones cristianas blancas también, protestantes, católicas, ortodoxas, y entonces la siguiente marcha fue una manifestación impresionante que ya echó para abajo todos los prejuicios y movió al presidente Johnson a tomar medidas más importantes, ¿no? Todo esto unido a la propia, al propio drama interior de Luther King, que claro, no sabe si llevar a la gente hasta el borde de la muerte, cómo le afecta todo eso a su familia, a su amplia familia, porque tenía 5 hijos.
Estamos ante un peliculón.
En un sentido sí, o sea, en un sentido es un peliculón, porque la historia que cuenta es tan grande, el personaje es tan interesante, el enfoque, digamos, es tan ponderado, también en el tratamiento de la religión, de los cimientos, digamos, profundos que tenía Martin Luther King y todos los que le ayudaban, que la verdad es que es enormemente interesante. Otra cosa es que la puesta en escena es un pelín académica, o sea, para los críticos ahora nos gusta más un poquito más de riesgo en la puesta en escena, pero bueno, está muy bien, se hace un poco pesada a ratos y tiene secuencias memorables, como la secuencia en el puente de Selma, donde, por cierto, esta semana ha hecho público Obama que en el día exacto del aniversario, que se cumple el 50 aniversario del famoso incidente allí, va a dar un discurso en ese puente, con lo cual fíjate si la película se ha convertido en un hito del cine de este año, y hay que recordar que fue el momento probablemente más emocionante de la gala de los últimos Oscar, con todo el teatro puesto en pie aplaudiendo, mucha gente llorando, en fin, una manifestación pública de decir, esto es lo que hay, ¿no? Tenemos ahora un presidente afroamericano en Estados Unidos, probablemente el siguiente será hispano, ¿no? Ya que ha ganado González Iñárritu. Interesantísima película, de estas de las que hay que ver, desde luego, y además está muy bien hecha.
Te recuerdo el título de la película, Selma, 128 minutos de duración. Vamos con la siguiente, larguísima, 137 minutos. Atención, aparece Liam Neeson, nos aclararán ahora si tiene mucho que ver con la estética de esa serie de venganza. En tercera persona es el título.
Trata de un hombre que solo siente a través de los personajes que crea, pero que se empeña en ser otra cosa.
¿Está ella ahí?
Mi hija. ¿Tiene hijos?
Niña, llevo 2 años sin verla.
Perdone por observarla. Cuesta no hacerlo.
Tenemos que convencer al juez de que te ha recuperado y te conceda de nuevo las visitas.
¿Qué quieres, Julia?
Amarse el amor.
Pero no tienes tiempo para las personas.
En tercera persona, ¿de qué va esta película?
Pues mira, es difícil decir de qué va porque al principio es un poco desconcertante.
Miedo
todo.
Miedo me da eso, me da.
Eso es, ahí voy yo, ¿no? O sea, son varias localizaciones, Roma, París, Nueva York, diversas historias de amor singulares y un tipo en medio que es Liam Neeson que está escribiendo una novela. Poco a poco te das cuenta que en realidad lo que te está contando son las cosas que él está imaginando para la novela, ¿no? Eso acaba siendo confuso en un momento dado. Y luego es una, digamos, una historia, historias entrecruzadas todas ellas de perplejidad afectiva. Es una lástima porque este director y guionista Paul Haggis nos hizo una obra maestra, Crash, y alguna película estimable como En el Valle de Ela o Los Próximos Tres Días, pero aquí se le va mucho. Es una película demasiado intelectual, no conecta mucho con el espectador medio, le falta emotividad, sí que constata la perplejidad de tantas personas, pero tampoco le da una solución fácil, ¿no? Se tira, digamos, al efectismo. También en el tratamiento del sexo, de las relaciones, es todo como no saber muy bien dónde va la película y qué perspectiva ética adopta. Entonces, a mí me ha dejado muy frío y por eso es una película que teniendo un reparto espectacular, pues está Liam Neeson, Olivia Wilde, Maria Bello, Mila Kunis, que está súper de moda, Adrian Brody, que hace un buen papel, James Franco, Kim Basinger incluso, pues se te queda ahí perdida y efectivamente, como te he dicho al principio, se hace larguísima, porque como no hay mucha evolución en los personajes, pues dices, bueno, llévame a algún lado, por favor, Paul Haggis, y no lleva a ningún lado.
Bueno, la siguiente película tiene una duración razonable, 100, como la cadena 100, como la cadena musical. Su título es Calvary.
Estoy aquí para escucharte, sea lo que sea. Le voy a matar, padre. Es una forma impactante de empezar. Le voy a matar porque es inocente, pero ahora no. Le voy a dar tiempo para que ponga su vida en orden.
¿Crees que fue una amenaza banal?
Padre, nadie le guardaba rencor, ¿verdad?
¿Quién iba a guardarle rencor?
Tu iglesia está ardiendo.
¿Quién habrá podido ser?
Su tiempo ha pasado y no se da cuenta. Mi tiempo nunca pasará.
¿De qué va esta película?
Pues mira, es una película inquietante que va de un sacerdote interpretado por Brendan Gleeson, que es el mejor actor irlandés ahora mismo vivo. Es un sacerdote singular porque se ordenó después de haber estado casado, tiene una hija, o sea, ya mayor, es un tío con mucha personalidad y que está aguantando el tirón de un momento delicado en la historia de Irlanda con todo el tema de los curas pederastas, de los abusos y de un montón de desconcierto moral también en su propia comunidad, ¿no? Desde la policía, vecinos, entonces de pronto recibe esa amenaza de muerte por alguien que está muy herido por historias del pasado. Y entonces él indaga, pero sobre todo lo que intenta es hacer el mayor bien posible a toda la gente que tiene alrededor, evitando las consecuencias de ese mal terrible de esos sacerdotes que han abusado de la confianza de gente joven, ¿no? Terrible la situación. Está bien planteado, no es una película para todos los estómagos, desde luego es dura la peli, discutible en algunas de las soluciones que da el sacerdote, pero es un sacerdote con una capacidad de comprensión, de acogida, piadoso, en fin, toda una reflexión sobre lo que es el verdadero sentido del sacerdocio, que creo que es interesante para determinados lectores. Además aparece su hijo también, que es un actor muy de moda, el hijo del propio Brendan Gleeson, hace otro de los papeles, tiene un reparto muy bueno, Kelly Reilly también está, en fin, es un melodrama de esto, digamos, existencial, poderoso, además con muy buena factura de este director y guionista John Michael McDonald, que nos hizo El Irlandés.
Ojo, en porque fin. Esta peli le ha gustado a Jerónimo, le ha puesto un 7, ¿eh? Película que tiene que estar muy bien.
Es interesante, pero no para todos los públicos, ¿eh?
Uh-huh. Escucha esta banda sonora. Defecto, en mi opinión, del título de la peli. A nadie se le ocurre decir, voy a ver Maps to the Stars este fin de semana, ¿verdad?
Ya sabes que es una frase hecha, que son los mapas estos donde te ponen en Los Ángeles dónde están ubicadas las mansiones de los famosos. Y en el fondo es lo que hace David Cronenberg, que es un director potente, que le gusta mucho el cine de terror, en una película que prácticamente es más terrorífica que todas las de terror que ha hecho. Porque es una radiografía del submundo de Hollywood, de la degradación moral brutal desde niños, de tanta gente adicta al sexo, a las drogas, desamorada. Es tremenda la visión que da de Hollywood de David Cronenberg en esta película, cuya banda sonora es de Howard Shore, un gran compositor, le estamos escuchando de fondo, pero es como ves, es muy inquietante ya la banda sonora, constantemente te está llevando, no hay casi oxígeno en la película. Son historias cruzadas de diversos personajes, sobre todo una actriz ya madura que interpreta a Julianne Moore, ha sido candidata al Globo de Oro por esta interpretación, y luego Robert Pattinson, Mia Wasikowska, John Cusack, o sea, un reparto también muy bueno, pero en fin, un poco desasosegante y que tampoco saben muy bien dónde va, ¿no? Son de estas películas que te dejan machacado por dentro, pero dices, bueno, méteme un poquito más de oxígeno, ¿no? Porque si no, no... No me parece real, ¿no? Que esté tan degradado todo, que no haya casi humanidad por ningún lado, ¿no?
Bueno, una de las maravillas que tiene el cine es precisamente no ir a taquilla si no quieres que te dejen machacado.
Eso
por dentro,
está,
¿no?
Está claro, sí.
Bueno, esta película dura 111 minutos, por cierto, hablando de terror, vi la semana pasada la Dama de Negro. Petardo de película.
Sí, es un poco petardito. Sí.
Bueno, háblame de la siguiente peli, su título es Refugiado, dura 90 minutos. Vamos a escuchar el tráiler.
Amenaza de muerte. Me puso la espalda contra el espejo y se rompió.
Mamá, tranquila. Tranquila, mamá.
Mi amor, te pido por favor que me perdone. Te juro que nunca más lo vuelvo a hacer, ¿sabes?
Vos estás enfermo.
Bueno, y hay películas españolas que no les entiendo. Yo no sé si los tíos de sonido...
Es que es argentina esta, y además está rodada con muy pocos medios.
Madre mía.
Aunque la interpretación de
Julieta... Las tilas para los micros son baratos,
¿eh? Sí, no estaría mal, ¿no? Es una película sencilla, dura, porque es la historia de una mujer y un niño. El niño es el refugiado, sobre todo, maravilloso, Sebastián Molinaro y Julieta Díaz, que es una actriz muy glamurosa y que aquí está en un papel súper melodramático, porque es la huida permanente de ellas, del marido y del padre, que es un bruto, y entonces las persigue, ¿no? Por todo Buenos Aires. Es una angustia tremenda, la ha rodado Diego Lerman como si fuese un thriller de intriga, y está bien, pero no da para más la película. Eso es lo que ofrece, que está bien, es una realidad digna de ser tratada por el cine, y la ha tratado películas como Solas, Sola Mía, Te Doy Mis Ojos, y bueno, es una buena aportación, Refugiado.
Vamos con otro estreno, el título de la peli es La Luz con el Tiempo, dura 107 minutos, la primera pregunta, 107 minutos he dicho, sí, la primera pregunta que le haré a Jerónimo después de escuchar un poquito el aperitivo de la peli es una película biográfica?
Juan Ramón Jiménez, el poeta seductor del que tanto te he hablado.
Encantado. Espero no la haya tomado en serio. Soy un pobre poeta solitario.
De aquel sufrimiento de 7 largos años sufrió el poeta que luego llegué a ser.
Joaquín Sorolla.
Ahí viene nuestro amigo Machado.
Federico.
Alberto y María Teresa.
Poco sabes. Ha venido a verme. Iré a hablar con Azaña.
Has demostrado con creces tu adhesión a la República y estoy convencido de que puedes ser más útil fuera de aquí.
Aquella maldita guerra se llevó miles de vidas y condenó a otras muchas al exilio.
por ser coherente, ¿es una película biográfica?
Sí, de Juan Ramón Jiménez, sobre Juan Ramón Jiménez, premio Nobel de Literatura.
¿Y una vida realmente tan apasionante como para hacer una peli?
No, es, yo creo que está planteada como miniserie y como ha tenido tiene una cierta calidad, pues la han estrenado. Tiene un buen reparto con Carlos Álvarez Noboa, con Marc Lotet, con Ana Fernández. La ha dirigido bien Antonio Gonzalo, pero es un pelín declamativo, un poco televisiva y un pelín académica. Pero bueno, se deja ver, no está mal, es ponderada. Y bueno, no se puede hacer sangre contra ella, ¿no?
Película altamente promocionada. Da la impresión de que debe ser una película muy divertida. Estoy hablando de una película española. Su duración es 97 minutos. Su título es Perdiendo el Norte.
Llega usted tarde. Los 10 minutos de cortesía.
No lleva mucho tiempo en Alemania, ¿verdad?
Pero yo no he venido a Alemania a hacer el trabajo que los alemanes no quieren hacer.
Ah.
¿Pero tú qué te crees que es esto de migrar? ¡Mao de los cojones!
Por este idioma para acojonar a media Europa está muy bien, ¿eh? Pero para comunicarse...
Perdona, puta col fermentada, ¿eh? Si es que no echas de menos la dieta mediterránea hasta que te falta.
Y tus padres saben lo bien que lo estás pasando aquí, ¿eh?
Que yo, para eso de comer, soy un tiquismiquí.
¿Qué os quedáis en este país tan maravilloso?
¡Ole tus huevos!
Bueno, perdón, es que a mí las cosas escatológicas me producen. Soy un niño para estas cosas. Por bueno, cierto, en la promoción, Arturo Valls, cuando dice, bueno, estoy en Alemania por el magnífico tiempo y la comida. Sí. Es divertida realmente la peli.
Tiene a ratos mucha gracia y otros no tanto, como has visto. O sea, es una pena porque este director siempre está ahí al borde de hacer un nuevo Ocho Apellidos Vascos. De hecho, está muy bien Blanca Suárez, Julián López, José Sacristán, son personajes que son entrañables, cercanos. Ella tiene una secuencia espléndida, Blanca Suárez, llorando porque la buena comedia siempre se asienta en la tragedia, en este caso, de tantos jóvenes españoles que emigran, como en Vente a Alemania Pepe, ¿no? Donde salía también José Sacristán. Pero luego, se tira a lo escatológico, a lo petardo, y enrarece un poco, y se va más allá del límite que es donde siempre jugaba Ocho Apellidos.
Pero escucha, el cuesco ese está gracioso.
Sí, está gracioso, pero ya el quinto cuesco, ¿sabes? Ya, es siempre cuestión de equilibrio, ¿sabes? Y a veces nos va. Desde luego, para echarse unas risas no está mal, Perdiendo el Norte, y sobre todo entre tanta tragedia no está mal. Igual que tampoco está mal al que le guste, ya no ponemos ni música si quieres, Los Caballeros del Zodíaco, La Leyenda del Santuario, que sea solo para adictos al cine de animación japonés que vieran la serie en su momento.
Los Caballeros del Zodíaco, para la gente de tu edad, a ti te pilló, bueno, eso siendo un niño, porque tú eres muy joven.
Bueno, que va, no tanto. Ya me pilló bastante mayor Los Caballeros del Zodíaco. Ajá. Y ahora la he visto y no consigo enterarme de qué va. O sea, pues es una historia de estas, de caballeros súper estelares y tal, rarísimo.
Oye, cuéntame, la película La Buena Mentira, que sería la peli que me recomiendas esta semana si no quiero ir al cine para alquilar en DVD.
Pues mira, está muy bien esta película del canadiense Philippe Falardeau, que se hizo famoso en el 2011 con Profesor Lazar, y es una historia real de acogida, en concreto de una chica americana que acoge a una serie de inmigrantes sudaneses que llegan allí a Kansas City, tres varones y la chica que es de California, que la interpreta más Reese Witherspoon, que este tipo de papeles le va fenomenal. Es una película de estas indie, más con muy buena banda sonora, como estamos escuchando, buenas canciones, y la verdad es que acaba de salir en DVD y es un buen rescate de una actriz como es Reese Witherspoon, que otra vez ha estado, ha sido candidata al Oscar, y que además aquí este director se consolida como un buen director realista, Philippe Falardeau, después de Profesor Lazar.
Bueno, recuerda que todas las críticas en versión aún más extendida las tienes en www.cope.es, www.cope.es. Por cierto, que si quieres un correo electrónico, viernesnoche@cope.es. Si quieres seguirme en Twitter, hazlo, porque tendrás el contenido del programa por anticipado y alguna cosa más. @ArjonaAdolfo y Jerónimo y oyentes, después del boletín de la 3, de las 3 de la madrugada, vamos a dar un repasito a la vida personal y profesional de Clint Eastwood. Vamos con la canción con la que despide Jerónimo. Cuéntamela.
Bueno, pues me voy con Yesterday Was Hard on All of Us, del grupo británico Thing, liderado por Finn Greenall, de 43 años, uno de los más grandes compositores de música pop folk británica, ha vendido un montón, con un montón de premios. Son de estos cantantes que hemos oído un montón de temas de CSI, de House, de Walking Dead, que los han compuesto ellos, y aquí hace una cosa hipnótica, sencilla, que está en la banda sonora de Selma y que es una preciosidad.
Es un honor contar contigo cada semana, gracias.
A ti, igualmente.
Where are we going now?
we go. Cause if it's the same as yesterday, you know I'm out, just so you know. Because our paths, they cross. Yesterday was our, none of us, none of us. Who can we trust from here? Who can we trust? Are you real or just something from Wonderland? Who can you trust with this sweet flower? Who can you trust? From cradle to grave, from ashes to ashes, from dust to dust. Because our paths, they crossed. Yesterday was our, and all